COPE, en la provincia de Cádiz, te presenta Campo y Sal, el podcast dedicado a la agricultura, ganadería y pesca. Conoce los magníficos productos del campo y la mar con COPE, cada viernes en la web y en redes sociales. Campo y Sal, no te lo pierdas.
Buenas tardes, es viernes 3 de abril del 2026, magnífica Semana Santa con un tiempo extraordinario que culmina precisamente el Domingo de Resurrección. 25 grados de temperatura máxima en la provincia. La previsión de que siga el buen tiempo durante todo el fin de semana, se prevé una cierta inestabilidad y probabilidad incluso de lluvia para el martes. También te cuento que la suelta de toros para el próximo Domingo de Resurrección en varios municipios de la provincia de Cádiz, como Arcos de la Frontera, Terna de Ribera, Los Barrios, Vejer de la Frontera y la población de Benamaoma, perteneciente a Grazalema. Ahí estarán las reses de ganaderías importantes de la provincia de Cádiz. Soy José Manuel Cabrales. Te cuento todo lo que te interesa del campo y la mar con el impulso de Fitesa y Asaja Cádiz.
Escuchas Campo y Sal, cada viernes en COPE Provincia de Cádiz.
Ya estamos con los amigos de Asaja, precisamente hablando de las ayudas, la publicación del listado de beneficiarios de las ayudas tanto de la Junta de Andalucía como del Ministerio. Y también tengo que decir que están haciendo un magnífico trabajo desde Asaja los técnicos con todas esas tramitaciones, con toda la documentación necesaria. Alberto Sánchez es el jefe de los servicios técnicos de Asaja. Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, José Manuel.
Bueno, Alberto, se han publicado ya el listado de beneficiarios, tanto de Junta como de Ministerio. Vamos, si quieres, a empezar por la Junta de Andalucía, ¿no?
Pues sí, se han publicado los listados, se publicaron el lunes santo. La verdad es que se han publicado todo el lunes, la verdad, tanto a nivel ministerial como a nivel de la Junta de Andalucía. A nivel de la Junta de Andalucía se han publicado, podríamos diferenciar, entre tres líneas de ayuda. Se han publicado dos que son prácticamente directas, que están en la línea de agricultura y de ganadería, y otra ya que iría por informe técnico. De la línea de agricultura se ha publicado un listado de beneficiarios que son explotaciones que están en una capa inundada que ha determinado la administración, y luego en la capa en cuanto a la ganadería, que es otra línea de ayuda, directamente lo que han hecho, como todos los ganaderos han sufrido mucho la lluvia, pues ahí directamente a todos se le ha pagado 100 euros por UGM o 20 euros por colmena. Vienen ya publicados los beneficiarios y los importes en las páginas de la Junta de Andalucía. Nosotros estamos informando a todos nuestros asociados y se puede tramitar la aceptación de la ayuda desde el próximo lunes 6 de abril y hasta el 17 de abril, es decir, desde el 6 al 17 de abril. Tienen tanto lo de la línea de agricultura como de ganadería para aceptar la ayuda. Como digo, viene el importe, la UGM en el caso de ganadería, y el importe y las hectáreas en el caso de la agricultura y de los expedientes que están, por así decir, las explotaciones que están dentro de la capa inundada. Y luego la Junta de Andalucía también ha previsto una tercera medida que está muy bien, bueno, una tercera línea, que son para las explotaciones que vayan por informe técnico. Aquí estarán las explotaciones. Dentro de esta, por así, otra línea, hay como tres sublíneas, y aquí pueden pedir ayuda las explotaciones que no están en la capa inundada, han tenido daños por viento, por inundaciones también, los que vayan por viento y demás, que aquí están los árboles, la arboleda y están los invernaderos y macrotúneles, irán por informe técnico y tendrán que presentar los daños. Los que vayan por inundación tienen los mismos importes que la ayuda de la agricultura, pero bueno, acreditando que no han caído en la capa de inundación, y tendrán que presentar igualmente fotografías referenciadas que demuestren que había inundaciones, que había daños, facturas, etcétera. Y luego hay otra tercera línea que son para los que, aun estando en la capa inundada, consideran que han tenido daño mucho más significativo del importe que le da la capa inundada, que también irían por informe técnico, y como digo, sería la tercera sublínea de la línea que va por informe técnico, ya que no están en ninguno de los dos listados publicados. Tienen un mes para pedir la ayuda a partir del 15 de abril, es decir, 15 de abril se abrirá el periodo para pedir la ayuda, y tendrán hasta el 14 de mayo para solicitar la ayuda, que como digo, irá con informe técnico. El informe técnico lo podemos hacer en la Saja Cádiz. Animamos a todo el mundo a que venga si ha tenido daño y no aparece en ninguno de los listados, y estudiar su caso y ver si cumple o no cumple y si se puede pedir la ayuda.
Uh-huh. Hablamos también la del Ministerio. Parece que se ha publicado el listado. Todavía faltan agricultores que aparezcan en ese listado. Cuéntanos, Alberto.
Pues te cuento. Efectivamente, estamos detectando que faltan muchos agricultores en el listado del Ministerio. Por explicarlo un poco, la ayuda del Ministerio es la que tenía un importe de entre 5 y 25.000 euros, que tenías que tener al menos 2.000 euros de ingresos agrarios para entrar a la ayuda en la renta o impuesto del 24, dependiendo del tipo de beneficiario que fuese. Y aquí es verdad que en el primer listado, que hay 140.000 beneficiarios, pero claro, aquí está toda Andalucía, está también Extremadura, pues hemos detectado que faltan muchas sociedades, algunas que entendemos que no están porque no rellenaron en su momento en el impuesto las casillas específicas agrarias y han hecho rectificativas o han hecho modificaciones, pero parece que en el primer listado no están, otras que tributan por año agrícola, que hemos detectado también que no están, y por ejemplo no están tampoco las comunidades de bienes, herencias, sociedades civiles, es decir, personas, agrupaciones de personas físicas también hemos detectado que no están, algunos jóvenes agricultores que empezaron este año y aunque no tenían ingreso en el 24, podían entrar a la ayuda con el mínimo de 5.000 euros. Eso también hemos detectado que no están, aunque hayan marcado el pago complementario. Uh-huh. Es decir, hay muchos resquicios y muchas protecciones que faltan en el listado. Y bueno, respecto a los que están, que también son muchos, pues decir que ahí, a partir del día 7 de abril y hasta el 27 de abril, son 15 días, tienen esos 15 días para aceptar la ayuda. Y la misma aceptación de la ayuda, que esto fue una modificación que surgió el sábado pasado, porque hasta ahora se iba a hacer de oficio, la misma aceptación de la ayuda conlleva una declaración responsable de que se han tenido pérdida de la explotación a causa de la borrasca, por al menos el importe de la ayuda. Como digo, esta sí es verdad que el beneficiario lo tiene que hacer directamente con su certificado digital, porque no hay una habilitación para tal ayuda como si tenemos, por ejemplo, a Saja en el caso de la Junta de Andalucía, pero bueno, será una tramitación muy simple y iremos informando a todo el mundo y explicándolo cómo se hace.
Pues muy muy fácil, ¿eh? Acudir a las oficinas de Asaja, ahí están los técnicos trabajando muchísimo. Me consta que están incluso algunas tardes también tramitando para que ningún agricultor se quede sin esas ayudas y puedan tramitarlas a tiempo. Ya saben, Alberto Sánchez, coordinador de servicios técnicos de Asaja Cádiz, que nos lo ha explicado perfectamente todo. Además, ese listado de beneficiarios de tanto de la Junta de Andalucía como del Ministerio. Alberto, muchísimas gracias, como siempre.
Muchísimas gracias a vosotros. Feliz Semana Santa. Y después de Semana Santa, pues que todo el mundo se acerque por la oficina y comencemos a tramitar la ayuda.
Escuchas Campo y Sal. Cada viernes en COPE, provincia de Cádiz.
Hablamos de nuestro sector pesquero, hablamos con Tomás Pacheco, el presidente de Avenpe. Tomás, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, vamos a hablar de la bocana del puerto, el peligro que supone para nuestros pescadores. Hubo una reunión con el alcalde, con Miguel Molina. ¿Qué os han dicho en esa reunión? ¿Se soluciona ya ese problema de la bocana del puerto?
Bueno, a día de hoy está sin solucionar y sin días de que empiece a solucionarse el problema. Por lo visto, el problema solo lo vemos nosotros, el sector, ya que las administraciones no ven el dragado de la bocana como un problema para el sector. Yo me hago muchas veces una pregunta: en caso de que suceda cualquier desgracia, ¿quién sería el responsable? Dada el tiempo que llevamos ya denunciando este daño que tenemos en la boca. ¿O se hablaría de negligencia por parte de los patrones de los barcos, o se hablaría por... se titularía de avaricioso al armador por echar vasco a la mar. Lo cierto es que habemos una serie de empresas, porque somos empresa para algunas cosas y para otras no, que todavía no hemos empezado la actividad por las condiciones que se encuentra la Bocana.
La Bocana está totalmente aterrada, tiene acumulada ahí la arena, los temporales han provocado eso precisamente, y la draga no entra en funcionamiento. No sé si he aprobado ya el presupuesto, se ha aprobado o se quería aprobar por vía de urgencia este draga.
No sé qué urgencia es esta, José Manuel, cuando ahora el Ministerio ha enviado un documento al ayuntamiento donde dice que tiene que hacer unas pruebas ecológicas, unas pruebas de sostenibilidad del medio. Yo no sé en qué consiste tantas pruebas cuando es un problema de primera necesidad para el sector pesquero.
Bueno, la Bocana estaba como estaba. Ahora tiene el problema que se le ha acumulado arena a la salida del puerto. La historia está en solucionar ese problema, ¿no? En dejarlo como estaba. No sé qué os dicen.
Sí, en solucionar el problema. Pero aquí, aparte de todo ello, tenemos la desgracia de que tenemos dos colores distintos. Uno en el Ministerio y otro en la Junta. El perrito le echa la culpa al gatito y el gatito le echa la culpa al perrito. Y así las cosas no se solucionan.
Bueno, es un problema grave, grave, porque ojalá que no ocurra nada, pero si ocurre, es lo que dice Tomás, ¿quién tiene la culpa? ¿Quién es el responsable de que pueda ocurrir algo a la salida o entrada del puerto? Otro de los temas que también están preocupando a los pescadores, el tema de la subida del gasóleo, porque hace prácticamente inviable, ¿no?, la actividad. Hay una ayuda de 20 céntimos, pero es que ha subido muchísimo más.
Bueno, esto ya es el remate del tomate. Al ser como sector primario, pues se mueve cualquier cosa y nos afecta a nosotros. Como sector primario, el precio del gasoil es un precio inviable. Donde estábamos haciendo los 50, 50 y tantos céntimos, esta semana se ha puesto a unos 0,5, unos 10 en distintos puertos. Eso es inviable. Ha subido, a partir del día 1, los envases han subido un 10%. Aquí sube todo menos el precio del pescado. Entonces, esto es lo que hace que ciertos segmentos de flota se esté planteando la parada, porque esto es inviable. Trabajar a pérdida.
Claro. Y hay otra cosa, ¿no? Decía que esa rebaja o esa ayuda que se va a hacer no sería inmediata o no se repercutiría de forma inmediata, ¿no?, sino que tendríais que justificar y os pagarían más tarde, ¿no?
Sí, eso es lo que recoge el BOE, que la ayuda de los 20 céntimos sería después por no presentando el consumo que hayamos tenido. Es una estadística que sacará la Secretaría General de Pesca, que nos aportará lo que ellos crean conveniente que o digan que hemos consumido. A posteriori, nos podemos ir al mes de septiembre. Hablan del 30 de junio, pero lo que vienen de... cuando los temas de ayuda se alargan, pues no vienen en la fecha y todo el mundo no tiene capacidad para soportar este aumento que ha habido en todos los componentes que suministra un barco: gasoil, el aceite, redes, todo lo que proviene del petróleo, pues se encarece.
Pues esperemos que se solucione este tema, que baje el gasoil, que esas ayudas lleguen bien y sobre todo que se arregle la bocana del puerto, que ya digo, es un gran peligro. Es importantísimo que se arregle para que los pescadores de Barbate estén tranquilos, salgan a pescar con tranquilidad y no tengan que estar a ver si no ocurre nada. Tomás Pacheco, presidente de Abempe, muchísimas gracias como siempre por estar con nosotros. Esperemos contar pronto buenas noticias, que el puerto de Barbate siempre se conoce por ese buen pescado, ese buen trabajo que hacen nuestros pescadores. Muchísimas gracias.
Esperemos eso, José Manuel, que por lo menos lo que se cumpla con el dragado de la bocana y que le haga, mucho no, pero un poquito más fácil. Fácil la vida a los pescadores. Muchas gracias.
Campo y Sal, el podcast para conocer toda la información de la agricultura, ganadería y pesca de la provincia de Cádiz.
Y como te decía, los agricultores de Flor Cortado de la costa noroeste han mantenido una reunión con la subdelegada del gobierno en Cádiz, Blanca Flores, para trasladarle la propuesta de un plan estratégico que garantice el futuro y viabilidad de este sector. Entre otras cuestiones, han hablado de la modernización de los invernaderos, del relevo generacional y también soluciones a ese problema que tienen del nivel freático y también el agua para un futuro y para ocasiones en las que llegue también la falta de ese bien tan preciado como es el agua. Luis Manuel Rivera, responsable de Flor Cortada de COAG Andalucía.
Bueno, pues en estos días hemos tenido la grata visita de Blanca Flores, su delegada del gobierno de España en Cádiz, y le hemos enseñado nuestras explotaciones. Le hemos enseñado un invernadero con más de 50 años, obsoleto, ya bien cumplido y caducado. Enseñado un invernadero de última generación y a lo que aspiramos tener todos los agricultores para poder seguir con nuestra actividad y cultivar flores con más calidad de la que tenemos. Ahora, le hemos dado la propuesta de la elaboración de un plan estratégico para la zona, en el cual hay una serie de puntos. Los más importantes son elaborar un pequeño plan hidrológico para esas 350 hectáreas que tienen nivel freático por encima de la zona de cultivo, del terreno de cultivo. Entonces, ese agua, en vez de tirarla, pensamos que a lo mejor sería bueno aprovecharla y tenerla para cuando lleguen los ciclos de sequía. Ayuda para el relevo generacional, hoy hay una ayuda también para una especie de PAD, no sabemos cómo se le puede llamar, pero un dinero para todos los agricultores que se dedican a la flor cortada y a las hortalizas, que aquí lo que hay son pequeñas explotaciones, no hablamos de hectáreas, hablamos de 5 o 10 mil metros cuadrados y no recibimos ningún tipo de ayuda y muchos sectores agrícola pues tienen la PA y con esa ayuda tienen algo de solvencia para poder iniciar la campaña. Nosotros, sin embargo, lo tenemos que hacer todo a base de pulmón. Un seguro vinculado a esas ayudas que se adapte a nuestras explotaciones para poder estar tranquilo, por lo menos cuando venga un temporal, que ahora cada vez vienen más cercanos. Antes venían cada 5 o 6 años, ahora vienen cada 3 o 4 meses y por donde pasa pues deja todo en el suelo, o si le da por llover aquí con el tema del acuífero, pues nos deja todo inundado. Una cosa muy importante para preparar a nuestros jóvenes que quieren incorporarse al campo, unos ciclo medio de grado superior aquí en la zona, para toda la gente de la comarca, para todos los agricultores de la comarca, a todo el joven agricultor que quiera emprender o coger el campo de sus padres, está preparado en todos los sentidos, en idioma, en abonado, en preparación de terreno, en todo. Porque sí, los padres podemos enseñar con la experiencia que tenemos a tirar para adelante, pero si vienen preparados ya con un ciclo formativo de grado medio o de grado superior, ya puede estar bastante más preparado para que no llegue el típico espabilado de turno y lo engañe. Un punto limpio es muy importante. Desde Europa nos están pidiendo un punto limpio para... Bueno, no un punto limpio en realidad, nos piden un certificado de dónde depositamos todos los residuos que salen de nuestras explotaciones para tener un certificado de calidad. Y la verdad que no tenemos en toda la comarca un punto limpio donde llevar plástico, bandeja de corcho, polietileno y todos los residuos que salen de nuestro invernadero. Entonces, es una de las cosas más importantes que se necesita en la comarca, y en ese plan estratégico que hemos solicitado, pues debe de ir enmarcado porque estamos aburridos con este tema. Muchas más cosas que se le puede ir añadiendo a ese plan estratégico que hay que elaborar desde el Ministerio. Entendemos que la Junta también tiene que participar y el resto de administraciones, los ayuntamientos, para poder salvar la agricultura de la zona, porque al paso que vamos esto tiene los días contados. Entonces, podemos presumir que somos el epicentro de la flor cortada a nivel nacional, pero tenemos que dignificar la profesión de agricultor y hacerle fácil tanto a los que ya estamos en los campos como a generaciones venideras, que también tienen que tener allanado la situación para poder seguir con este cultivo y con las hortalizas, porque las hortalizas que tenemos aquí en la comarca son las mejores de España. No por de mejorar las otras, pero las tierras, el clima, el agua y el saber de los agricultores y agricultoras, pues hacen que las hortalizas sean salón gourmet de, no de España, sino de Europa. Entonces, con todo esto y algunas cosas más, pues creemos que podemos, si nos echan un cable, pero en el mejor sentido de la palabra, y apuestan por esta zona, también que se me olvidaba, hemos solicitado la indicación geográfica protegida de algún producto de la zona, porque tenemos que identificar productos, flores de aquí para diferenciarla del resto de otros países, puesto que como la cultivamos aquí, que es casi agricultura ecológica, no tiene que ver con lo que viene de terceros países. Entonces, es otra de las cosas que le hemos trasladado a la subdelegada del gobierno. Ella se ha llevado toda la documentación para dársela al ministro en mano, y a ver si podemos conseguir una reunión y cara a cara personalmente la Asociación de Agricultores y el ministerio con el ministro a la cabeza, pues podemos sacar algo adelante para salvar esta zona.
Campo y Sal, el podcast para conocer toda la información de la agricultura, ganadería y pesca de la provincia de Cádiz.
Campo y Sal, con el impulso de Fitesa y Asaja Cádiz. Disfrutemos de este Viernes Santo y, por supuesto, espero que este fin de semana también sea extraordinario. El Domingo de Resurrección, también con esas fiestas que vamos a celebrar en nuestra provincia de Cádiz. Toda la información la tienes en nuestra web y redes sociales. Buen fin de semana, feliz Viernes Santo, feliz Domingo de Resurrección.